París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Sin sorpresas, en este último París América del 2020, el tema será la COVID. Vamos a entrevistar al periodista Luis Viera de la Rosa de Radio Huancavilca, emisora asociada a RFI en Guayaquil. Ciudad mártir al comienzo de la pandemia, Guayaquil ha hecho grandes progresos en la lucha contra el coronavirus. Sobre el impacto político de la pandemia en Ecuador, pero también en Brasil y Estados Unidos, nos hablará justamente Gaspar Estrada, politólogo aquí en París de Sciences Po. Para terminar, escucharemos la segunda parte de la entrevista que nos concedió el antropólogo francés Stéphane Rostin hace unos días con ocasión de la publicación de su libro Amazonie, l'archéologie au féminin, Arqueología en el Amazonas, versión femenina. Pero antes, vamos a escuchar algunos de los mensajes que ustedes nos enviaron al WhatsApp de RFI 336-4560-1126. París América es un programa que difundimos desde París. Bienvenidos.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126.
Desde Medellín, Colombia, los saluda Olga Barrientos. Quiero darle las gracias a RFI por la información cultural de tan alta calidad que nos entregan.
Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Adijue Coronado, fiel admiradora del programa. Yo le escribí a Rocío cuando yo era muy joven, en el año 1997. Luego después no seguí escribiendo porque se destruyó la correspondencia, no sé, pasó a internet. Yo no tenía internet, pero bueno, ahora sí tengo. Me siento muy feliz de poderme comunicar con ustedes. Bye.
Muchas gracias a Olga Barrientos en Medellín por su mensaje. También a Disbel Coronado por su fidelidad. Por correo, como en tiempos de Rocío Bleu, puede escribirnos a esta dirección 80 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux, Francia. También puede enviarnos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126. En este número recibimos justamente el mensaje de un africano. Es Modubey, desde Senegal, a quien enviamos un cordial saludo.
Hola a todos los oyentes de la radio RFI Español. Está claro y puede ser demostrado que el término más usado a lo largo de este año 2020 es el término coronavirus. El coronavirus con su lote de consecuencias. Ha habido muchos muertos. El coronavirus ha paralizado varios sectores, ha paralizado la economía de varios países. Pero con todo os mando un mensaje de ánimo. Tenemos que seguir respetando las medidas sanitarias. Tenemos que seguir usando las mascarillas. Tenemos que seguir lavándonos las manos. Tenemos que seguir respetando el distanciamiento. Y juntos, viviremos en un mundo libre de coronavirus. Vuestro amigo Modubey desde Senegal. Un fuerte abrazo.
Y vamos a evocar justamente el impacto político del coronavirus en algunos países de América Latina con el politólogo Gaspar Estrada. Pero antes, escuchemos este informe desde Guayaquil. Luis Viera de la Rosa, bienvenido a París América.
¿Cómo te va, Asbel? Es un gusto estar en París América una vez más.
Luis Viera, usted es periodista ya en Radio Huancavilca en Guayaquil. ¿Cómo termina Ecuador con la pandemia? Todos recordamos que esta crisis sanitaria comenzó con imágenes muy dramáticas allá en Guayaquil, justamente de personas, de muertos en las calles, personas que murieron en las residencias. ¿Cómo ha evolucionado la epidemia allá en su ciudad?
Bien, Asbel, ya prácticamente a pocos días de que se cumpla un año de este episodio fatídico, por cierto, para Guayaquil, Ecuador, una de las ciudades más importantes y también más golpeadas por el COVID-19. Las autoridades cantonales y las autoridades seccionales han logrado contrarrestar un poco el COVID-19 con las implementaciones de los protocolos de bioseguridad, la creación de un hospital denominado hoy Bicentenario, que antes fue una maternidad de muchos años, la puesta en marcha en un centro de convenciones que se armó un hospital. Los hoteles que también le dieron oportunidad a las personas que están en primera línea para que no vayan a sus casas y no sigan contagiando. El control por distrito que se hizo en cada una de los sectores de la ciudad. La ciudad fue distritalizada y en ese aspecto se pudo contrarrestar un poco. El trabajo ha sido también de médicos, de enfermeras, que luego de haber sido golpeado Guayaquil de forma contundente, Guayaquil se convirtió después con los elementos de la salud y de la emergencia sanitaria, se convirtió en un ejemplo para las demás ciudades. Se enviaron médicos, enfermeras por espacio de 15 días para que puedan también ayudar a otras provincias que tenían un alto porcentaje de COVID-19. Guayaquil, en su comportamiento actual, está controlado el COVID.
Luis Viera de la Rosa, pues me alegra estas noticias de que la situación allá en Guayaquil ya esté mejor y bueno, esperemos que tanto Guayaquil como el resto del mundo salgan de toda esta situación. Muchísimas gracias por su participación en París América. Gaspar Estrada, bienvenido a París América.
Hola, Asbel, un saludo a ti y a tu auditorio en América Latina.
Usted es el director del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po. Es también uno de los más finos analistas políticos sobre América Latina. Publica y es entrevistado en los principales medios del continente. Gaspar Estrada, no voy a hacer la lista exhaustiva de todos los países de América, pero sí quisiera que mencionáramos el caso de Ecuador, porque tal vez este país, con esas imágenes trágicas de personas muertas en las calles, que murieron en las residencias, tal vez es el ejemplo de lo que puede pasar si los países no hacen confinamientos como los que está realizando, es decir, que muchos muertos al mismo tiempo, que es el problema de la COVID, es realmente que muchas personas mueren o necesitan cuidados intensivos y por eso los confinamientos. Sin embargo, parece que Ecuador aprendió la lección y poco a poco ha sabido manejar mejor esta crisis sanitaria. Esa es un poco la impresión que yo tengo.
O sea, el COVID lo que dejó en evidencia, digamos, las fragilidades preexistentes al COVID y en particular el problema del Estado en América Latina, del Estado que no funciona bien, que en muchos casos es muy pequeño, es muy frágil porque recauda poco y porque gasta mal. Obviamente no, la situación no es análoga en todos los países de América Latina. Brasil recauda más de 30% de su PIB en impuestos cuando Guatemala solo el 12%, entonces no, las realidades no son todas, digamos, iguales. Sin embargo, sí hay un problema de ejecución del gasto estatal y un problema de sistemas de salud que son subfinanciados, en particular los sistemas de salud públicos. Entonces, claramente, cuando estos sistemas sanitarios tienen esta presión inédita, tan fuerte, tan masiva, tan inmediata, ligada al COVID, pues hay claramente un sentimiento de impotencia y de ser rebasados por una ola. Esto tuvo como consecuencia pues estas imágenes dramáticas que se pudieron ver en Ecuador, en Guayaquil en particular, pero que también se han visto en otros rincones del continente. Y me temo que esto se pueda reproducir en países como México o como Brasil en las próximas semanas si los gobiernos no toman medidas más fuertes para impedir que haya pues un rebrote todavía más fuerte del número de contaminaciones.
Y una de las consecuencias más sonadas de la pandemia, Gaspar Estrada, ha sido la derrota de Donald Trump.
Sin duda alguna, yo creo que sin la pandemia hubiera sido mucho más difícil para el Partido Demócrata vencer esta elección. En efecto, la situación de la economía de Estados Unidos era, y de hecho fue hasta casi el final de la campaña, uno de los principales, si no es que el principal argumento de campaña de Donald Trump. Y desde ese punto de vista, pues está claro que la pandemia tuvo un impacto político, pero también lo tuvo en América Latina, y pienso en particular a la elección en Bolivia.
¿Qué medida la pandemia impactó esa elección allá en Bolivia?
Bueno, hubo en primer lugar un impacto como en Estados Unidos a nivel de la economía. El gobierno de Áñez no supo responder a esta pandemia. Digo, en todo el mundo hubo una contracción económica, sin embargo, el gobierno boliviano desarticuló los principales programas sociales impulsados por el MAS durante los gobiernos de Evo Morales. Eso tuvo una consecuencia en la gestión económica. Hubo también escándalos de corrupción en el gobierno de Áñez, lo que le quitó credibilidad a su discurso, y me parece que esta mala gestión del gobierno de Áñez contribuyó a darle fuerza a la candidatura de Luis Arce, y lo cual se tradujo en esta victoria, pues yo diría histórica en términos de votos, de la candidatura del MAS a la presidencia de Bolivia.
Ahora, otro caso interesante es el de Argentina, porque finalmente Argentina también es uno de los países que más muertos tiene, una vez más con respecto al millón de habitantes. Es el tercero en América, justo después de Estados Unidos. Y sin embargo, es uno de los países que tiene uno la impresión que tuvo el confinamiento más largo. El gobierno finalmente no logra, digamos, hacer frente a esta situación. El gobierno de Fernández está un poco impotente frente a la pandemia.
Pues efectivamente, yo creo que Perú y Argentina son dos países que adoptaron medidas de confinamiento de manera bastante precoz en América, y medidas bastante fuertes de confinamiento obligatorio y todo en América Latina. Sin embargo, yo creo que el agravante en el caso argentino es pues todas las fragilidades de Argentina que son preexistentes a la pandemia, en particular el problema de la deuda, el hecho que Argentina está renegociando su deuda, renegoció con los privados, ahorita empezó su renegociación con el FMI, pero es un país que no puede hacer lo que hizo Perú, es decir, a los mercados internacionales para pedir préstamos, para llevar a cabo ambiciosos programas sociales, para contrarrestar el efecto recesivo de la pandemia. Es un gobierno, el de Alberto Fernández, que sí tomó medidas para evitar una debacle social mayor. Hubo algunos programas que se crearon, sin embargo, pues en un contexto macroeconómico muy complicado. Entonces yo creo que esto tuvo un impacto en la valoración de Fernández. Creo que ahorita está empezando a estabilizarse su popularidad, pero claramente es uno de los gobiernos que más pues impacto tuvo, que más resintieron de la pandemia, porque a pesar de estas medidas restrictivas, de estos apoyos sociales, pues claramente hubo una recesión muy fuerte, muy profunda, y que va a tener un impacto, pues sin duda, en las próximas elecciones legislativas parciales que se llevarán a cabo en octubre del próximo año.
Tengo la impresión como periodista de que no hay verdades con esto de la pandemia. Lo que es un día, al día siguiente ya no es. Aquí en Europa estábamos convencidos de que lo estábamos haciendo relativamente bien con respecto a otros países como Estados Unidos, como Brasil, y llegó la segunda ola muy violenta, más violenta que la primera, y tocó asumir un tono más modesto. Usted, en este tiempo, en este año, como politólogo, ¿ha aprendido algo? ¿Hay algunas certezas, no sé, algunos consejos, algo que los gobiernos hayan tenido que aprender sobre la marcha, teniendo en cuenta que es una situación inédita?
No, eso yo creo que no hay ninguna duda de ello, y creo que efectivamente suscribo esas palabras de modestia y de, porque en el fondo pues es una situación totalmente inédita, sin precedentes, por su dimensión, por su impacto, por su inmediatez. Sin embargo, lo que sí me queda claro es que cuando un gobierno subestima la dimensión del problema, cuando contrariamente al sentido común puede llegar a sabotear la acción de las autoridades sanitarias, como es el caso de Brasil, o a manipular datos, pues eso sí me parece grave. Y desde ese punto de vista sí creo que hay pues un llamado confiar en algunas medidas que me parece que ya están bastante aceptadas, que tiene que haber un distanciamiento social, que se tiene que usar una máscaras, medidas de precaución mínimas, me parece, que sí hay que tener en cuenta y que hemos visto infelizmente que algunos gobiernos en América Latina pues no solo desestiman estas voces, que me parece que es algo, es un consenso, sino que inclusive trabajan contra este tipo de medidas, y eso pues sí me parece que es grave, porque en el fondo pues están propiciando que el virus se propague con todavía más fuerza.
Gaspar Estrada, muchas gracias por esta participación en París América y bueno, les deseamos felices fiestas.
Pues muchas gracias, Asbel, felices fiestas a ti y a tu auditorio en toda América Latina.
El antropólogo francés Stéphane Justin es uno de los grandes estudiosos del Amazonas. Hace 2 semanas lo entrevistamos por la publicación de su libro Amazonie, l'archéologie au féminin, Arqueología en el Amazonas, versión femenina. Vamos a escuchar a continuación la segunda parte de esa entrevista. En ella nos concentramos en algunos lugares comunes sobre el Amazonas. Uno de ellos es sobre las famosas Amazonas, guerreras indígenas que poblaron muchos relatos. Pero, ¿existieron realmente las Amazonas, Stéphane Justin?
En el caso de la Amazonía, más bien hay miles de posibilidades. Por ejemplo, cuando los hombres se van de viaje, y viajan bastante, que sea para fiesta, para batalla, para cazar, para cualquier cosa. Y muchas veces el pueblo está vacío. Y las mujeres no son ninguna, no tienen miedo, y cuando alguien se acerca se defienden. Lo vi bastante veces. Así que esa actitud de defender a sus hijos, a su esposo, se encuentra bastante en América Latina en general. Ese es tal vez un rasgo precolombino que se quedó hasta hoy en la población de América Latina. Pero ser esta manera de dominar un pueblo, de ser jefas de pueblo, no tenemos pruebas muy, 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 muy seguras. Puede ser, no hay razón que no hubo. Ana Roosevelt, la arqueóloga, piensa que fue el caso en la isla de Marajó, en la boca del Amazonas. Pero lo que vieron los exploradores de 1541, de la expedición de Orellana, que fue la primera a bajar el río, fueron unas 11 mujeres adelante de guerreros. Y como el cronista de esa epopeya era un cura que había leído la Biblia y los textos griegos, bueno, hizo inmediatamente la comparación con el mito de las guerreras griegas. Pero después de esa anécdota, nunca más nadie ha visto con certeza guerreras indígenas. Así que creo que pueden pelear como cualquier hombre, con la misma fuerza, pero no hay razón de pensar que hubo una sociedad aislada de mujeres en la que no tenía contactos con los hombres, que utilizaban los hombres como para servicios sexuales, como esclavos. Creo que eso es más literatura, más un mito que hasta hoy participan al prejuicio y a los fantasmas de la Amazonía.
¿Existió sí o no la práctica del canibalismo en algunos grupos indígenas del Amazonas?
Por supuesto, por supuesto. Hasta en la costa, cuando la costa de Brasil, cuando llegaron los conquistadores, había grupos tupis, tupinambás, tupiniquín, que comían a sus enemigos. Hay la historia famosa de Anstaden, que fue un soldado en un barco que capturaron los tupinambás, y él vio todo el proceso de consumo, que quería decir la receta del canibalismo, como aceptaban al enemigo en el pueblo, en las familias, a veces se casaba, y un momento, ¿para qué hacían eso? Para socializar el enemigo, para integrarlo y comer él como amigo y no como enemigo. No era para la comida misma, era para integrar sus cualidades, ¿no? Y se comía después la víctima. Y durante 9 meses los indígenas le han dicho a Anstaden, te vamos a comer, te vamos a comer. Wow. Y cada mañana tenía miedo hasta que tuvo la oportunidad de escapar, de volver a Europa, en Alemania, y escribió un libro donde explicaba su aventura y tuvo la buena idea de poner grabados de madera en su libro. ¿Y qué había sobre los grabados? Los indígenas, escenas de canibalismo con personas desnudas. Bueno, la receta de Hollywood, ¿no? Sexo y sangre. Funciona siempre. Y fue un éxito en Europa a esa época. Este libro que mostraba un lado un poquito excesivo del mundo indígena. Es la misma cosa en la Amazonía. Hubo canibalismo. Hay dos tipos de canibalismo. El comer a los enemigos o comer su gente. Los que mueren se guarda a su alma de una cierta manera, comiendo a la abuela o el abuelo que existe. Pero, por supuesto, como hubo con los soldados bastantes de misioneros, fue una de las primeras, de los primeros hábitos que perdieron al contacto con el mundo europeo.
Estefan Hostán, ¿se ha exagerado el papel del jaguar, de este animal, en los estudios sobre el Amazonas?
Oh, sí. Eso creo que hicimos, y los arqueólogos primeros, hemos aplicado nuestros criterios iconográficos europeos a la iconografía precolombina o indígena. Hay que saber una cosa muy importante. América es el único continente de la planeta que creció de manera independiente hasta hace 500 años. No hubo contactos mayores, ¿no? Bueno, Europa, África, Asia tenían contactos. Así que como una historia común. Con América no hay historia común hasta hace 5 siglos. Y en el arte se puede notar que son direcciones diferentes. Nosotros, descubriendo América Latina, hemos decidido que todo era jaguar o anaconda o águila. Bueno, los animales que para nosotros, o condor, que eran importantes, fuertes y que había que respetar. Y seguramente los indígenas pensaban igual. Hasta que siempre me molestó esta idea de interpretar nosotros los dibujos indígenas. Sobre todo que cuando se pregunta a ellos qué es, tienen respuestas totalmente diferentes. Tengo un amigo antropólogo que fue el subdirector del laboratorio de Lévi-Strauss, que era etnólogo, que ha trabajado sobre la idea de los mitos en Colombia. Se llamaba Dimitri Karadimas, murió hace 3 años, pero durante 20 años hizo una investigación total de interpretar el arte actual y antiguo de los indígenas, no con la luz de nuestra sociedad, pero con la luz de los mitos indígenas. Y se encontró cosas increíbles. Por ejemplo, donde nosotros vemos un tigre, bueno, un jaguar o un diablo con cuernas, en realidad son avispas. ¿Avispas por qué? Porque hay avispas allá que miden más de 15 centímetros y que son las enemigas naturales de las migalas, y ponen sus huevos adentro de la migala. Los huevos se desarrollan en larva y comen la migala desde adentro. Wow. Hasta que sale una avispa de la migala, y la migala viva mientras las larvas le comen, y sale un monstruo que no es una araña, pero que es una avispa. Básicamente es la historia de Alien, ¿no? Pero existe. Exacto, sí. En mi jardín, en Quito, donde he vivido bastante, había muchas de estas avispas grandes, muy dolorosas cuando pican. Así que para los indígenas eso fue un parasitismo interesante porque coincide bien con su modo de pensar, el modo de, por ejemplo, del canibalismo, sacar las fuerzas del enemigo, las cualidades del enemigo comiéndolo. Y básicamente es lo que hace la avispa. Y eso lo han representado en varias ocasiones, en cerámicas, en grabados, etc. Y hay muchos casos así. Constelaciones. Las estrellas. Sí. Dibujan como nosotros, dibujan motivos animales. Pero Orión, que es tan importante porque está a caballo sobre la línea ecuatorial, no es un personaje, sino cuatro monos de una historia, de un mito, monos hermanos que subieron la luna, es el esposo de la primera mujer que hizo la cerámica. Así que hay que conocer bien los mitos para entender lo que representan después. Y Dimitri Karadimas fue uno de como Rachel Dolmatov también, en Colombia, que trataron de entender mejor el arte indígena.
Esteban Justa, muchas gracias por haber participado en este París América.
Gracias.
Llegamos así al final de París América. Los esperamos la próxima semana, estimados oyentes, el jueves a partir de las 3:03 de la tarde, hora de París.